Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, así, muy agilito estamos para iniciar el diálogo, el primer diálogo de esta mañana. Lo habíamos anunciado y ya están nuestros invitados por acá. Se trata de Sebastián Catán y Leonardo Fernández, ambos muy buenos amigos nuestros, amigos del programa, amigos de nuestra audiencia y amigos del arte y del teatro. ¿Cómo estás, mi querido Sebas?
Renato, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Estuvimos hablando de ti, nene, esta semana.
Sí, sí, bueno, sí, sí. Gracias.
Hay que recordarle a la audiencia que Sebas es hijo de Doña Pris. Doña Pris es la persona más famosa en este...
O sea, ella se, en hace, este se hace conocer.
...contexto de la farándula. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Hay que recordar, pues Sebas y Leo vienen desde Buenos Aires, Argentina, ¿no? A hacer sus propuestas de teatro acá a Ecuador. ¿Es casi una vez al año están viniendo?
¿O? Sabes que estamos haciendo lo posible por estar como más o menos una vez al año. Una la vez última año, vez ¿no? que estuvimos fue en octubre haciendo función de otra obra, pero...
Ya. Bueno, octubre es menos de un
menos
año.
De un año, esta vez se dio.
Buena cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Ojalá pueda ser más seguido todavía.
Mientras más frecuentemente vengan, pues será mejor para todos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos.
Sí, enésima vez en Ecuador.
Es verdad.
Sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, lo que nos traen Sebas y Deus Ex Machina, están cumpliendo 10 años, veíamos.
10 años, sí. Nos dimos cuenta, casi tarde, nos dimos cuenta que estábamos cumpliendo 10 años ya.
Increíble. ¿Cómo haces una retrospectiva de estos 10 años de teatro, de compañía, de amigos, de grupo, de trabajo?
En verdad fue básicamente, no, pasó muy rápido, como
¿sí?
El grupo se armó con ganas, como un grupo de amigos que quería ponerse a hacer, y fue creciendo como la cantidad de gente, variando, ¿viste? Gente que entró, gente que salió, y la verdad que un día nos despertamos y dijimos, loco, si... Pasaron 10 años ya de estar trabajando, igual con el grupo, con varios cambios, pero siempre por suerte manteniendo el espíritu de que nos juntamos a buscar, como somos todos,
ya.
Gente que se dedica al teatro, pero que nos reunimos como con a poner nuestros pensamientos en común, uh-huh. y tratar de llevarlos a, como al teatro, ¿no?
Ya.
Creo que estos últimos años se aclaró algo que por ahí al inicio era todavía mucho más intuitivo. Igual empezamos como... Todavía estábamos en la escuela cuando dijimos... O sea, en la escuela de teatro. Uh-huh. Cuando dijimos, va, armemos un grupo. Así que no teníamos mucha idea de decir, nada,
no
básicamente.
Hubo, no hubo un plan, objetivos, no hubo...
Al principio fue las ganas de juntarnos a hacer una obra.
Ya.
Y después de esa obra, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Pero de pronto como que se consolidó el grupo más... Mucho uh-huh. más fuerte... Desde con Leo estamos trabajando desde hace 4 años más o menos.
Sí, ya.
Y con Flor, que viene también para estas funciones, ya 6 años, 7 años.
Ya.
Así que de pronto como que se organizó el grupo mucho mejor.
Uh-huh.
Y a medida que pasó el tiempo y que nos dimos cuenta que ya no se trataba más de hacer una obra, sino de construir un grupo, el pensamiento dentro del grupo fue cambiando.
Ahora, en esto que acabas de mencionar, ¿han sintonizado, digamos, los miembros del grupo? Porque una cosa es lo que dices tú, ¿no? La iniciativa con la que nacieron, el entusiasmo de que estamos aprendiendo algo y, bueno, demostremos que podríamos hacerlo y demuestran que sí pueden y eso les inyecta más energía para continuar, etcétera. Pero otra cosa es que esa actividad empiece a sintonizar con una búsqueda que, si bien tiene forma teatral, también tiene una correspondencia con tu interior, con tu búsqueda personal, etcétera, ¿no?
Sabes que ha sido un trabajo como bien concreto lo que nos ha tocado hacer, porque llegó un momento del grupo en el que un poco los roles que teníamos parecía estar definiendo cómo nos movíamos dentro del grupo.
Ya.
Y
o sea, tú el jefe.
Yo siendo el director, sí, pero creo que en verdad no funcionaba así. El rato de los ratos nunca funcionó.
Ya.
Como siempre fue súper horizontal porque somos amigos todos.
Uh-huh.
Sin embargo, hubo un momento en el que nos juntamos, lo hablamos, pusimos todas las cosas que habíamos podido trabajar en juntos, las pusimos en común, a ver si es que estábamos yendo por el mismo lugar. Y de pronto alineamos, en verdad, el, digamos, como la cabeza del grupo, por decirlo de una manera, somos Leo, Flor y yo. Y de ahí hay más gente en el grupo, hay músicos, bueno, está Miguel Ángel, que es tu hijo, está, hay más actores, hay actrices también que están metidos, pero Leo, Flor y yo estamos por ahora como coordinando la totalidad de lo de lo que se hace. Estamos ensayando con un montón de gente, como hay varios proyectos que están pasando a la vez, pero que son pequeños proyectos que empezaron este año a razón de que el grupo pudo como consolidar una idea más grande de cómo quería trabajar. Y esa consolidación fue resultado de reunirnos, de ensayar, plantear cosas de lo que estábamos buscando que estaban hechas como, como hipótesis y que de tanto repetirse ahora ya podíamos elegirlas. Descubrir que habíamos generado cierto lenguaje que nos aunaba y también pensamientos, ¿no? Por ejemplo, con Leo, que compartimos muchísimo tiempo juntos, es increíble la cantidad de tiempo que nos pasamos hablando de teatro. Hay veces que nos olvidamos de hablar de la vida, de lo que le pasa a él en su vida o de lo que me pasa a mí en la vida, porque pasamos el tiempo conversando con respecto al lenguaje, a ensayos que hacemos, con tal persona que estamos ensayando tal proyecto, que hemos podido, viste, como hemos hecho una bajada como de pensamiento del grupo súper grande, que yo creo que es lo que ahora nos deja llegar a los 10 años diciendo, ah, esto es más o menos lo que, lo que pudimos trabajar a lo largo de estos 10 años.
Segurísimo, es una experiencia valiosísima, ¿no?
Sí, en verdad, como creo que recién algo en nosotros se organizó que nos hace, que nos permite verlo. Como que antes era más el cúmulo empírico de la experiencia de haber hecho las obras, o de siempre que nos lanzábamos a un nuevo ensayo de un nuevo material, un poco desde el conocimiento de cada uno abordar las cosas que hemos venido trabajando juntos y en las que sabemos que acordamos. Pero ya estos últimos 2 años serían más o menos, ya hemos podido armar cierto pensamiento que cuando se acercó gente a trabajar este año, hubo, por ejemplo, una chica del grupo que estuvo en la segunda obra del grupo y que luego por razones de su vida tuvo que dedicarse un par de tiempo a hacer otras cosas, de teatro igual. Y este año volvió y con ella pudimos plantear un trabajo mucho más concreto, ¿no? Un esquema mucho más concreto, porque con Leo y Flor hemos podido bajar un pensamiento que nos organiza dentro del trabajo. Como si bien es empírico, siempre va a haber esta parte empírica del trabajo y de lo que uno busca desde la intuición, también ya hemos logrado tener un pensamiento que a nosotros no nos ayuda a no ser ansiosos, ¿viste? Que es como lo que descubrimos que más nos pasa, que es que encontramos algo y de pronto queremos ese mismo ensayo, saber cómo termina la obra, ¿no? Y ahora como que tenemos un proceso mucho más calmo. Eso sí, nos dedicamos mucho más tiempo, es lo que te digo, como nos pasamos hablando de esto 24/7, todas las conversaciones se tratan de eso, no hay más vida personal.
Es interesante, ¿no? Comparten mucho, digamos, no solamente es cuestión de juntarse a tal hora en el día e ir a ensayar, sino como comparten mucho de la vida. Y
somos muy amigos, como que creo que es lo que hace que el grupo funcione como funciona, que somos muy, muy, muy amigos. Como estamos siempre estamos, como siempre. Claro. Estamos almorzando en la casa de Flor, o viene a mi casa, en el donde estoy viviendo en Buenos Aires por ahora. También por la suerte que hay un director ahí en Buenos Aires que se llama Marcelo Sabiñone, que nos ayudó con un lugar.
¿Se mantiene eso?
Sí, estamos trabajando. Yo trabajo con él y aparte él nos ayudó con un espacio para ensayar. Así que teniendo un espacio que aprovechar, no, ni cortos ni perezosos, empezamos a juntarnos. Este año se ensayaba 4 veces por semana durante un gran parte del año. Como
¿sí?
Leo venía 2-3 veces, Flor venía 2-3 veces. Cada que llegan a la casa nunca es que, bueno, tomémonos una cerveza y no hagamos nada, que a veces pasa después del ensayo, ¿no? Claro, que a veces pasa después.
Un espacio así para uno, para poder proyectar y para poder trabajar, hace que la búsqueda también sea diferente.
Como tener es como una base de operaciones, digo. Claro, que como tenemos el espacio para ensayar y antes o después sabemos que estamos generando pensamiento. Aparte vivimos con otros 2 chicos que son parte del grupo también.
Es decir, no es tiempo vano el que eventualmente se tomen la cerveza y conversen
Nos la tomamos también.
De alguna otra cosa, ¿no? Porque finalmente siempre están ideas flotando por la cabeza y el rato menos pensado cuajan esa cosa de que pum, la tenías cerca y aflora el momento que estabas hablando de política.
Sí, es como si sí, nos acompañamos. Igual también nos pasa eso, que tenemos como mucha tendencia de hablar.
Ese es el mundo también. El teatro se ha vuelto la cotidianidad y como es el mundo que nos convoca a todos, de repente estamos hablando de cualquier cosa y estamos siendo parte de...
Claro.
Luego se evidencia en el ensayo. En el ensayo se evidencia como cosas que estuvimos hablando de cualquier tema, como vienen a colación. Claro.
De lo que trabajamos. Se nos da claro, útil, ¿no?
Sí.
Claro.
Que es como cualquier pensamiento, ¿no? Si es que uno está siempre hurgando en lo de uno, se unen, ¿no? Como calzan las piezas solas.
Bueno, yo les cuento, chicos, que ustedes tienen el privilegio de hacer eso, es decir, de dedicarse todo el tiempo con alma, vida, corazón a lo que es su pasión y de la manera más libre y más creativa posible, que es esto, ¿no? Que es hacerlo, darle un tiempo, seguir hablando, conversando, buscarle, etcétera. ¿Quién tuviera, no? Eso. Generalmente, ¿qué sucede? Que tú eres, te dedicas a algo, aprendes algo formal académicamente, que seguramente ustedes también lo hicieron, al menos los fundamentos, las bases. Pero luego, ¿qué caes? Hablando de un esquema profesional, ¿no? Ya cuando estás capacitado, has sacado tu título, etcétera, vas y te colocas en algún lugar, sea una empresa, como empleado, o a veces eres emprendedor, pero tienes un esquema siempre que es el que te guía y también te limita, ¿no? En cambio, ustedes tienen la libertad de vez en cuando de hacerlo, otros ratos de no hacerlo, de hacerlo de tal forma o buscar otra cosa. Y eso es un privilegio, porque el ser humano es eso. O sea, eso es la felicidad. A veces, cuando miramos hacia atrás y vemos lo que he hecho, vemos lo que hemos hecho, de pronto son estos momentos los que ustedes describen que también tienen un equivalente, digamos, en la vida de otra persona, en otra actividad, etcétera, los que le dan sentido y plenitud a la vida. Así es que...
Sí, en verdad nosotros nos lo hemos pasado diciendo este año todo el tiempo, como la suerte que tenemos ahora de poder estar trabajando como estamos trabajando, tampoco lo habíamos tenido antes, ¿no? Como tanto espacio y tanto tiempo, que igual evidentemente como en todo tienen otros sacrificios, por ponerle una palabra, porque el que Leo y yo nos juntemos a pensar por qué tal ejercicio de teatro nos está funcionando en los ensayos o cualquier pensamiento relacionado al teatro, no nos lo paga nadie, ¿viste cómo? No es que haya alguien que nos baja plata para que nosotros pensemos al respecto. Así que evidentemente mantener esa máquina funcionando tiene otras aristas pequeñas en las cuales nosotros tratamos de jugar, digamos, con esas reglas que se nos imponen. Que evidentemente siempre el sueño está en que pueda ser mucho más cómodo, pero claro, que es imposible para nosotros negar la suerte que hemos tenido como grupo en la búsqueda. Ha sido como bien, bien concreta la...
Sí, siempre hemos también hablado, ¿no?, del tema económico y del tema de sustento, etcétera. Te cuento que ya llevamos 5 años, más o menos, que es lo que te conozco, 5 o 6 años. Hemos topado ese tema varias veces y sigues haciendo teatro y siguen teniendo éxito y siguen todavía buscándoselas, es decir, pero se ha ido madurando, se ha ido consolidando en la primera parte de la conversación.
Para mí es como innegable, ¿no? como el paso que yo creo que el grupo dio estos últimos 2 años, que igual todos los pasos fueron importantes, desde la primera obra que sirve como primer paso hasta este último que estamos haciendo, pero sí creo que hay algo en el grupo que... No, yo diría que se consolidó, ¿no? Más allá de que siempre igual fue un grupo como muy unido, pero ahora hay un pensamiento atrás que nos está...
También hay un montón de experiencia adquirida en la escuela que de repente se fue conformando la receta propia de cómo hacer teatro. Entonces hay un montón de cosas que empezamos a elegir.
O a cuestionar, ¿no?
Como... O a cuestionar y decidimos...
Claro, es como... tenemos mucha suerte, y esto es verdad. Hace no mucho nos juntamos con un director de teatro de allá de Argentina que se llama Diego Casabat, que a nosotros durante una parte de la vida nos educó, y que es para mí uno de los más geniecitos de allá. Y por X o Y estábamos reunidos como conversando, y él nos dijo, en un momento nos dice como que pensaba en el medio teatral y a veces le daba pena tanta gente que estuvo estudiando actuación y que ahora se pasa, él decía, como la vida actuando y sin embargo sin poder pensar en hacer teatro,
haciendo
¿no?
como
haciendo obras, claro. haciendo obras, porque si no, no puedes vivir, claro. ¿Viste? Entonces haces obras casi como para generar la plata y hace un claro. tiempo que el pensamiento teatral dejó de ser parte del oficio. Y él, que también tiene como un grupo muy particular de gente con el que trabaja, nos contaba esto mismo, esto que te contamos nosotros, un poco desde la experiencia de más años de él, como de poder haber generado un espacio donde lo teatral está en la obra también, que evidentemente en algún momento va a aparecer, pero que hay un pensamiento atrás y que hay un tiempo que se le dedica al pensamiento y al trabajo físico y a todo eso.
Es decir, mira, que hasta en el arte puedes caer en esa rutina, en ese ritmo de producir y empezar a olvidarte un poco de la esencia, ¿no?
Lo mismo le
puede pasar a un médico, lo mismo le puede pasar a un periodista, es decir, a todo el mundo, caer en esa vaina de que haces algo y empiezas a hacerlo de manera casi automática, llegas a un estándar X que no es el óptimo y te desconectas un poco con la esencia que te colocó ahí.
Como ¿no? si fuese la comodidad, ¿viste? Como hay un momento en el que descubres una especie de que pareciese comodidad, ¿no?
Esa zona de confort que le llaman.
Una zona de confort y te dejas de preguntar, que un poco yo creo que es a lo que nos hemos dedicado nosotros, que es como a hackear ese espacio nuestro, como no permitirnos no estar
muy cómodos.
Cuestionando lo que estamos haciendo. Como...
Sí, también cambiando el horizonte, el éxito, ¿no?
Claro.
Como intuitivamente se fue corriendo. En la nueva experiencia uno espera que lo que hace tenga suceso y que funcione. Y cuando se corre y se da cuenta de que el trabajo es pequeño y tiene que ver con lo íntimo, con la necesidad propia, se cambia la mirada.
Claro. Exactamente. Chicos del programa que están proponiendo, a ver, cuéntale un poquito al público, porque me llama la atención que sean monólogos,
sí.
Que es un recurso que antes no te habíamos visto, ¿no?
Es nuevo, sí. En verdad, ya. Parte de estas preguntarnos como grupo, ¿qué pasa? Creo que de obra a obra, es qué no hemos hecho, qué es lo que hicimos la última vez, qué nos sirvió de eso. Todas las obras nos han dado un poco el paso a la siguiente obra que vamos a hacer. Como hay cosas que nos enseñó una obra que nos hizo intuir lo que podíamos buscar en la siguiente, o la siguiente obra que de pronto nos dijo, bueno, si querían conseguir esto tienen que regresar atrás y ahora buscar esto porque sin esto no funciona.
Claro.
Y después de Cállate, que fue la última obra que hicimos, que fue como una búsqueda de un realismo que no era como lo más cotidiano para nosotros y que nos dejó como un aprendizaje muy grande del oficio como teatral, como antes de meter las luces, antes de meter los efectos, antes de meter todo, como el actor tiene que estar ahí y tiene que generar todo esto. Como.
Yeah.
Y de ese, de las preguntas que surgieron de Cállate y de un par que teníamos del modo de los días, que es la obra anterior, salieron como intuiciones de textos, de las cuales salieron dos monólogos, los cuales uno lo hace Leo y otro lo hace Flor.
Ya.
También monólogo es una cosa que no habíamos hecho nunca. Lo más cercano que se hizo en un momento fue una obra que se llamó El Apocalipsis según San Yo, que éramos tres personajes en verdad, pero solo uno hablaba.
Ya.
Pero de resto no es la primera vez que abordamos. Y más aún con este pensamiento como más organizado, digamos.
Ya.
Así que nada, fuimos descubriendo cosas del, viste, como no es para nada lo mismo un monólogo que una obra en cuanto a trabajo. Los actores se sienten, bueno, ahí Leo
con poder, mucho más miedo.
Claro.
Claro, es como que cargas el 99% de lo que sucede en escena, ¿no?
Sí, no, y aparte como a veces uno en escena con alguien más, el otro no a veces, siempre, ¿no? El otro sirve como de ancla,
claro,
y de
un
motor,
apoyo, te puede tirar una boya algún momento, ¿no?
Ahora es como ellos ahí poniendo el cuerpo y sosteniendo. Digo, descubrimos que tenemos que hacer cierto trabajo y que no estábamos tan acostumbrados.
Ya.
Pero a la vez fue hermoso, ¿no? Como se convirtió en un trabajo de tanto detalle. Y porque si no, dice, como si uno no entra en el detalle, el actor termina como autogenerándose cosas que no están pasando.
Ya.
Entonces lo que tuvimos que de a poco construir es que cada momento tenga el puntillismo, digamos. Para que el actor no tenga que inventarse algo que está pasando,
ya.
Sino que esté todo ocurriendo
tiempo
realmente ahí.
Ya.
Y aparte, como oficio también, empezamos a confiar y a descubrir más en el trabajo de la síntesis. Uh-huh. Entonces hay un montón de trabajo que por un momento era... Digamos, hay cosas, yo le diría, si hay cosas que Leo hizo, uh-huh, que no van a estar en la obra, pero que yo podría darte 20.000 ejemplos como de cómo el Leo ha pasado el monólogo, uh-huh, de las 20.000 formas o de las cosas que estaban en el monólogo hasta hace un mes y de pronto dejaron de estar, uh-huh, porque logramos sintetizar, evidentemente gracias al tipo de actuación que tiene Leo y que tiene Flor, como logramos sintetizar cosas muy grandes en detalles muy pequeños, yeah, que no tratan de explicarte esto es lo que está pasando, uh-huh, como de esto se trata, que es lo que un poco nos acostumbró la gente, ¿no? Como que el teatro últimamente nos acostumbró a explicarnos lo que está pasando, uh-huh, en lugar de que les pase.
Yeah.
Así que un poco fue ese nuestra búsqueda, a través de un trabajo bien detallista, decir cómo hacemos para que la gente no tenga que entender de lo que se trata,
ya,
sino que vea lo que está pasando. Exacto. Entonces se trata de lo que cada uno puede compartir con eso que está mirando.
Es como mirar una realidad realmente. O sea, no una representación, sino
tal cual.
Estás viendo una realidad.
Sí, 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 tal cual.
Y estás experimentando también desde tu butaca, ¿no? Es así la...
Como presenciar el hecho vivo, claro, ¿no? Como el hecho vivo del teatro, que es un hecho vivo bien concreto. Uh-huh. Y que depende evidentemente del actor poder... Viste que lo dice como el miedo, para mí es súper claro, como que estamos siempre en esa zona de el miedo al error, ¿no? Como claro, si fuese ese el mundo que el actor cuida.
Claro.
Y por ejemplo, dentro de los pensamientos que nosotros venimos abrazarlo, cambiando, es como abrazar el error. Trabajamos claro, muchísimo sobre el error, y no solo en escena, sino como a veces hay ensayos que uno lo siente como un mal ensayo, uh-huh, yeah, y es obviamente por el error, ¿viste? Porque ajá, algo no salió y uno se queda prendido de eso, prendado, ¿no? De eso. Y que a nosotros por ahora, nos, en cambio, se nos armó como un, como si fuese un arma a favor, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces está en el actor, digamos, poder cambiar ese modo de pensar y descubrir qué cosas le dan. Y en verdad todos los monólogos se trabajaron así, como ver qué lugar tenía cada uno de ellos, uh-huh, donde hacía pie, digamos, donde tenía una fortaleza, y qué lugar donde tenía, digamos, alguna dificultad, y hacer pie en donde hay una fortaleza para agarrar esa dificultad y ponerla en juego, no negar,
claro,
y creer que nos salía todo bien.
Yeah.
Que a veces es un poco lo que nos cuesta, ¿no? Como, uh-huh, entonces, este miedo de salir a escena y de sostenerse, no sé qué, de pronto ahora es un... o va tratando de ser, digamos, una herramienta bien concreta de trabajo.
Claro, que es interesante, ¿no? Una modalidad que al final te permite perfeccionarte, darte más solidez, ¿no? Si le cuentas así brevemente al público, ¿por dónde van cada monólogo? Son dos monólogos, ¿no?
Son dos monólogos. El uno lo actúa Leo Fernández, el otro Flor Zárate. Esta pregunta siempre es la más difícil, digamos, ¿de qué se trata el monólogo? El primer monólogo, en verdad no, es que no sé si decirlo siquiera, como no hay primer monólogo y segundo monólogo.
Ya.
Ya lo dije, listo, lo dije. Listo, lo dije. Parte de las cosas que hemos probado, porque hemos, dentro de la investigación que tuvimos, fue descubrir qué monólogo iba primero. Porque se presentan los dos juntos, que también fue otra decisión, ¿no? Porque ya podíamos haberlos presentado por separado, porque la duración que tienen da para que sea por separado, pero... así que dentro de las últimas cosas que vimos es que la función es distinta dependiendo de cuál vaya primero y cuál vaya segundo.
Ya.
Así que...
O sea, de alguna manera se conectan uno y otro. O sea, la secuencia te deja una sensación diferente.
Claro, es más empírico lo que te deja un... No porque se relacionen entre sí. Pero, sin embargo, topan lugares distintos cada uno al inicio y al final. Así que la función termina para un lado u para otro, dependiendo de cuál monólogo empiece. Así que lo iremos intuyendo, como fue una decisión, intuir qué monólogo empezaría cada día.
Perder el miedo y también usarlo como parte de la experiencia de teatro y que uno tiene con el público, que finalmente es el último salto, también es un parte de la búsqueda.
Claro.
O sea, se concretó de esa manera.
Que tal vez después cambie, no sabemos todavía.
Yeah.
Bueno, entonces el monólogo de que hace Flor se llama La Caja Musical. Uh-huh. Y básicamente indaga, más que decir de qué se trata, digamos que indaga, uh-huh, cierto lugar de la soledad y de los prejuicios que tiene uno con uno mismo. y cómo en verdad estos pensamientos no necesariamente surgen de uno, sino de cómo, digamos, una sociedad nos educa.
Ya.
Entonces, digamos, con ese marco, lo que nosotros hicimos fue encontrarle una situación a vivir, ¿no? Como, ¿qué pasaría si a una persona le pasa esto?
Ya.
Y así lo construimos. Digo, si diría un poco más, empiezo a contar cosas que luego tiene, no, sobre todo ese tiene como mucho...
Está bien, un indicio nada
sí,
más.
Tiene un misterio por ahí.
Ya.
Y el monólogo de Leo, yo creo que hace pie en una de las frases que tiene él en el monólogo, que dice, uno es las preguntas que se hace. Que también evidentemente tiene que ver con este proceso del grupo de hacerse preguntas como... Digo, no creo que estemos haciendo obras últimamente, sino como que estamos pensando teatro, y evidentemente se ven las obras también. Y tiene que ver también, como los dos tienen cierta cercanía al prejuicio de las cosas que uno pone con uno mismo. En el caso de Leo hay un trabajo bien concreto con respecto a los miedos.
Ya.
Y cosas que te estuvimos hablando del grupo están todas en las obras. Pero sí, ancla en esto de como qué cosas uno no se pregunta a uno mismo... por no profundizar en uno, ¿no?
Ya.
Y cómo a veces las respuestas en verdad nos sirven de escape y las usamos como escape en lugar de usarlas como...
Ya.
Como método de... ¿Cómo diría?
De profundizar más, digamos, sí, claro. Sí, sí. En lugar de escaparse, debería más bien confrontar, ¿no?
Confrontar.
Son como perfiles psicológicos, ¿no? Totalmente.
No los pensamos desde ahí, pero sí, sin duda. No,
terminan como... resultando así.
Sí, la psicología es parte del ser humano, así que seguramente sin duda está ahí. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es de no juzgar, digamos, a los personajes. Como hace un rato largo igual, que ya trabajamos sin juzgar cómo son, ¿viste? Si son buenos, si son malos. Lo que hacemos es tratar de buscarles una humanidad. Que hay cosas que uno en la vida, por el miedo al error... las evita, ¿no? Como siempre quiere quedar bien ante la gente, siempre quiere... Como cuando a uno le preguntan qué tal persona es, uno dice lo mejor posible de uno.
Claro.
Pero hay un momento con la honestidad de uno, que uno sabe que no siempre es tan buena gente, que uno sabe que las cosas no las hace tan bien, que uno sabe que tiene prejuicios, ¿viste?
Porque
como...
puede fallar, puede equivocarse también.
Claro.
Que esto que estamos hablando está en los dos monólogos, ¿no? Como esas cosas que uno necesita sincerarse con uno y que no por... que ocurran, uno necesariamente es...
Disminuye.
Es malo. Como esa cosa que es un pensamiento de una moralidad, digamos. Y el teatro está para cuestionar, ¿no? Como, ¿esto te hace realmente malo? O no pensar con respecto a esto es lo que nos está dejando superficiales, digamos.
Claro.
Y creo que en ese sentido hemos logrado elegir dos... construir, en verdad, dos historias y dos personajes que son... muy fáciles de juzgar. Que ahí va a estar, digamos, un poco nuestro reto, que
es presentar. Interesante es que si es que en la obra, como público, digo yo, ves algo con lo que te identificas, el momento que juzgas te estás cuestionando a ti mismo.
Es, ¿no? Un poco ese,
y ese es el beneficio de tener un espejo ahí al frente,
¿no? Ahí la trampa, digamos.
Claro. El tema es que eso, la vida es así, ¿no? O sea, cuando tú juzgas a alguien y le calificas de mala o de malo porque ha hecho tal o cual cosa, en realidad no estás haciendo otra cosa que condenando una parte tuya, que por eso mismo te repulsa, ¿no? Por eso mismo te sientes mal con eso, porque no va contigo, pero es porque lo tienes,
porque
de alguna manera,
tiene,
¿no?
Sí. Claro. Siempre uno habla más de uno que del otro cuando habla de esas cosas, ¿no?
Exacto.
Sí, un poco ha sido un poco la verdad, es bien concreta que esa fue la búsqueda, como tenemos un, o sea, existe un prejuicio acá que desde cada uno de nuestros puntos de vista se veía de una manera, cómo darnos cuenta que ese prejuicio primero no debería ser un prejuicio y después cómo hay una humanidad que sostiene eso, que básicamente tiene que ver con los miedos y con el error y con esta imagen que uno a veces trata de sostener por una sociedad que también te pide sostenerla, ¿no? Como... perdón, voy a lanzar un... que no está en las obras, pero me parece cercano, como los niños no lloran.
Claro,
¿no? Y
no deben llorar.
Claro, y como uno en relación a eso termina construyendo toda una personalidad que se derrumba el rato que uno acepta que no
es
así.
Que te toca llorar.
Que te toca llorar.
Claro, lógico.
Pero que también es cruel de parte de los que ven de afuera señalar a otro sin entender que ese mundo se construyó así, ¿no? Como... Claro. No es que alguien dice, los niños no lloran, ok, listo, está todo bien, sino que seguramente quién se lo dijo, por qué se lo dijo, terminan construyendo en la persona y todo un mundo relacionado tal vez a dolores o a claro. pérdidas y cosas que es duro juzgar, como uh-huh. es duro entrar ahí desde un prejuicio, ¿no? Como
así es, cuando no estás en esos zapatos y no estás en esa experiencia, en esa vida, ¿no? Es interesante, eso significa que acudir a las obras va a ser una bonita experiencia con uno mismo, ¿no? A la sí. hora de dejar compenetrarse del argumento y de la dinámica, ¿no?
Me olvidé decir el nombre del monólogo de Leo y me estoy sintiendo mal. se llama Brillaban en el cielo.
Brillaban en el cielo y la otra era
La caja musical.
La caja musical, ¿no? Yo estaba viendo alguna referencia y veía que en lo tradicional, histórico del teatro, el monólogo muchas veces está cerca a la lírica, a la poética.
Sí, en verdad surge de varios lugares. Primero las obras, uh-huh. desde la tragedia griega, uh-huh. tiene este momento que es como un soliloquio, uh-huh. en el que uno de los personajes tiene un texto más largo, donde generalmente se bajaba el pensamiento de... Hay ciertos autores, por ejemplo, Chekhov, ya después, ya más avanzado, tiene ciertos personajes en los que baja su pensamiento, ¿no? Uh-huh.
Expone su pensamiento,
el pensamiento del autor, uh-huh. ¿no? Como... Y estos se daban en estos textos un poquito más largos, que después crecen y se hacen monólogos, uh-huh. y que después el monólogo, por ejemplo, dentro de la obra, que existen monólogos dentro de la, por ejemplo, Shakespeare es bien concreto, que tiene uh-huh. textos que son monólogos, y que de pronto cumplen otras reglas que no necesariamente están en relación al código de la obra.
Yeah.
Por ejemplo, cuando un personaje se queda en escena y dice su monólogo, hay una convención que no es que el actor está hablando solo, uh-huh. sino que el público está ahí.
Claro.
Y que el actor se lo está compartiendo. Todo esto lo estás viendo en la obra y esto es lo que me está pasando a mí,
claro.
en relación a esto, ¿no? Uh-huh. El ser o no ser de Hamlet.
Claro.
Pero con el tiempo y también a veces con la falta de... Porque no es todo el mundo tampoco tiene por qué como saberlo.
Indagar.
Claro, pero con la falta de buscar en el oficio también, como de preguntarle al mismo teatro cómo funciona, uno descubre como, no estamos negando al público. Todo lo contrario, aparece el monólogo y el público como que casi que se para al lado del actor. Uh-huh. Por cómo él trata el texto. Porque claro. si no, a veces la convención esta de estoy hablando solo... Uh-huh. Es poco verosímil.
Claro.
Entonces de ahí empiezan a ya partir reglas del monólogo, que después lo que hay son estrategias, ¿no? Uh-huh. Como en qué momento el actor realmente, digamos, blanquea que el espectador está ahí, o en qué momento se juega con una alusión de que se lo está diciendo tal vez a alguien que está en la habitación de al lado, ¿viste? Si el público fuese un
diálogos
interlocutor.
Simulados, digamos.
Pero todo eso es parte de una estrategia, claro. y que el espectador cuando está ahí se da cuenta que no es lo mismo.
Ya.
Y que peor cuando la obra ya es un monólogo concreto. Uh-huh. Y todas las estrategias que hay atrás de construir una persona hablando sola, uh-huh. y son mundos como a descubrir.
Claro.
Y que están en las reglas del teatro desde... Desde siempre, ¿no? Como
claro.
en la tragedia existía ya bien los momentos en los que el corifeo se desprendía del coro para hablar, uh-huh. y que después en los clásicos de estilo Shakespeare están, es bien concreto, como ya incluso, en el 1600, en la comedia del arte, uh-huh. Cuando el teatro pasa a ser, viste, los saltimbanquis, que uh-huh. se saltaban a los bancos a hacer promoción para vender cosas, ¿no? No era teatral. Uh-huh. Pero ya ahí empiezan a aparecer también ciertas características del monólogo, de que es este que salta a un banco a convencerle al espectador o al público, en este caso, de que compre cosas.
Ya, qué interesante, ¿no? Interesante. En todo caso, pues, lo que llamamos monólogo es mucho más que una persona sola hablando en
sí,
escena, ¿no?
Es muchísimo más.
Claro que sí. Datos, ¿cuándo se presentan las obras? Siempre vienen juntas, ¿no?
Vienen juntas, vienen de a dos.
Ya, vienen de a dos. ¿Cuándo, dónde, qué horas?
Vamos a estar aquí en Quito el miércoles 19, 26 de julio.
O sea, mañana.
Pasado mañana.
Ah, sí.
Pasado mañana. Estrenamos. Ajá. 19, 26 de julio y el 2 de agosto.
Ya.
En el patio de comedias, conocidísimo lugar de acá.
Así es.
De acá de Quito, y a las 20 horas 30. El costo es de 8
dólares. Es decir, de este miércoles y el siguiente miércoles.
Tres miércoles en total. Ah, ya. 19, 26 y 2.
Ah, ya, correcto. Los tres subsiguientes miércoles.
Subsiguientes.
Correcto. A las 8 de la noche.
8 y media.
8 y media, patio de comedias.
Y ya. También nos vamos a ir para Riobamba.
Ya.
Y a día seguido, el miércoles estrenamos en Quito, jueves y viernes nos vamos a Riobamba.
¿Las tres semanas mismo?
¿O? No, solo una. Solo la primera.
Solo esta, digamos.
Y ahí vamos a estar haciendo funciones en el Teatro Alfonso Chávez de la Casa de la Cultura de allá.
Ya.
Y estamos todavía cuadrando, ojalá tengamos funciones al parecer en Guaranda. Por ahí alguien nos dijo Galápagos y estamos volviéndonos locos, ojalá sea verdad. Ojalá se dé. Y estamos todavía moviendo. Aparte vamos a dar talleres, seguro. Estamos queriendo generar cierto movimiento que no necesariamente tenga que ver con el fin de lucro, si bien siempre es necesario, pero hemos hablado con un par de personas de escuelas de teatro de acá para ir a dar charlas y conversar sin, ¿viste?, como por generar movimiento.
Ya.
Y aparte vamos a hacer en el Benjamín Carrión un taller que va a ser gratuito, abierto al público, el 1, 2 y 3 de agosto.
Ya.
Y también ahí vamos a hacer una función especial de Cállate, que es la obra que comentaba al inicio, que es como la única función que vamos a hacer de Cállate en este viaje. Y después de seguimos moviéndonos, ojalá salgan más talleres. Vamos a estar hasta el 18 de agosto, estamos...
Hasta el 18 de agosto, es decir, un poquito más de un mes.
Sí, esperamos que haya, viste, como las aseguradas son esas. Ajá. Hay talleres y eso vamos a buscar, ojalá.
Pueden ir surgiendo, ¿no? En todo caso, doña Pris nos tendrá
informados
para contar al público, ¿no? Especialmente los talleres y las presentaciones para que no por descuido y por desconocimiento no nos perdamos una oportunidad, ¿no? De gente que está haciendo teatro, como ustedes ven, haciendo teatro en serio, teatro comprometiendo su vida en ello, y el producto de ese trabajo, pues de esa búsqueda, se concreta en obras como las que han mencionado pues nuestros invitados. Allí está La Caja Musical y Brillaban en el Cielo, dos monólogos que no necesariamente en ese orden, pero estarán presentándose juntos el miércoles de este miércoles, el siguiente miércoles y el subsiguiente miércoles en el Teatro de Comedias, 8:30 de la noche. Y también esta misma semana, jueves y viernes, en Riobamba. A ver si nos escuchan por ahí cerca de Riobamba y ya tienen presente en el Teatro Chávez, dijiste.
Alfonso Chávez, de la Casa de la Cultura.
Chávez. Chévere, don Sebas.
Muchas gracias, Renato. Qué gusto que es venir acá.
No, pues para nosotros es un placer siempre contar con la presencia de ustedes, conversar estas conversaciones que a veces nos vamos hasta la estratosfera y luego tenemos que aterrizar. pero es interesante.
Nos entretenemos.
Y yo espero que el público también se entretenga. Que les vaya muy bien. Haremos lo posible por estar allí. Si es que nos invita doña Pris al teatro.
Le diremos que invite.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Hay helado al entrar.
Hay helado al entrar. Uno de los sabrosísimos helados de doña Pri. No sería mala idea, oye, llevar los helados al teatro. Chévere, todo el éxito del mundo.
Muchas
y
gracias,
si Roberto. Amerita, pues algún ratito volvemos a estar
en este tiempo. Bueno, cuando quieras, nosotros acá venimos.
Chévere.
Muchas gracias,
Leo.
Muchas gracias.